estimados dos hermanos, primeramente los doy gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, como dice el salmista. Y lo ha demostrado para con nosotros cuando nos permite la vida, la salud, la fuerza, las condiciones necesarias para que nos encontremos reunidos aquí en esta mañana. Después de un largo viaje, el Señor nos ha cuidado en todo este viaje. Digo, después de un largo viaje, no, en medio de un largo viaje, el Señor nos está cuidando. Nos ha permitido llegar hasta aquí a pasar el Santo Sábado. Y me gozo, aunque la congregación es pequeña, me gozo en estar con los hermanos de este lugar. Me trae recuerdos de cuando vivíamos aquí. Recuerdo cuando vivíamos aquí, especialmente el poder ver a Paul, a Betty nuevamente, pues me hace sentir contento, pues a los demás hermanos ya les había visto. Pero bien, el propósito de mis palabras en esta mañana no es solamente para traer recuerdos o para mostrar alegría de verles, sino para decirles algo en el nombre del Señor. Amén. Decirles algo que nos pueda edificar, que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar a ser mejores en nuestro esfuerzo de agradar a Dios.
Amén.
Muchas veces las cosas que se hacen continuamente llegan a hacerse rutinariamente y pierden un tanto su sentido. Aunque lo hagamos, lo hacemos ya por costumbre, sin poner en ello el debido interés. Y esto sucede cuando pedimos la oración. No he escuchado alguna vez que pida la oración de los hermanos que me digan no. No recuerdo que alguna vez me lo hayan negado de palabra, pero de hecho se niega y pedimos la oración y no se ora. Es decir, si les pido la oración y no oran en mi favor, me lo están negando de hecho, aunque no sea de palabra. O si inclinan la cabeza unos momentos de oración, pero de una forma superficial, pues es casi igual. Pues no solamente les voy a pedir o les estoy pidiendo que oren en mi favor para decirles algo de provecho, sino que precisamente de lo que quiero hablarles es de esto, de la necesidad de orar los unos por los otros, como nos recomienda la palabra de Dios. Dice un refrán común: en la confianza está el peligro. ¿Lo han entendido ustedes? ¿Comprenden que es así o no? Cuando tememos, cuando desconfiamos de algo, nos cuidamos. Y en ese cuidado, evitamos el daño que nos puede ocasionar aquello que tememos. Pero cuando, quizás porque ya hemos adquirido experiencia o destreza y hemos librado distintas situaciones difíciles, ya nos confiamos en que nada nos va a suceder desagradable, que nada malo nos puede ocurrir, nos confiamos y ahí es donde podemos sufrir el daño. En la confianza está el peligro. Si subimos a un vehículo y no tenemos confianza en el que guía, estamos en tensión, y continuamente le estamos previniendo, llamando la atención, cuídate, cuídate. ¿Es así? No confiamos tanto en él y le estamos exigiendo precaución. Y si creemos que el chofer es muy diestro y nos echamos a dormir confiado en la experiencia del que va guiando y comete algún descuido, ahí nosotros podemos sufrir el daño porque no estamos alerta, esperando, no estamos en actitud defensiva, sino hasta dormidos posiblemente. Bien, les digo esto para que puedan comprender que de igual manera sucede cuando confiamos en el predicador y creemos que puede hacerlo también, que no necesita de nuestra oración, y ahí es donde viene el chasco. O cuando confiamos en nuestro director a cualquier nivel y no oramos por él, no, es una eminencia, todo lo sabe hacer bien, tiene toda la ayuda de Dios, ¿para qué yo voy a pedir lo que ya sobra? No estamos en actitud de ayudar en oración a aquel que nos está predicando o a aquel que nos está dirigiendo, y después las cosas no salen como nosotros queríamos. ¿De quién es la culpa? Cada cual tiene un poquito de responsabilidad, pero aquel que no ora por el predicador no debe criticar el mensaje después. Entiendan esto. Si escuchan un mensaje y les resulta desagradable, si les parece que no todo está dicho correctamente, si les parece que no hay la debida inspiración o que no es el mensaje que ustedes deseaban escuchar, pero no oraron suficientemente por el predicador, entonces ustedes también tienen parte de la responsabilidad. ¿Es así o no es así?
Amén.
Pero es más fácil negar ayuda y después criticar lo que no salió bien que brindar toda la ayuda con todo el amor para que salga bien y no haya necesidad de criticarlo. Pues de la misma manera sucede con nuestros directores espirituales. Hubo un tiempo en nuestra iglesia en que aparentemente cada uno de nosotros tenía un poquito más de reverencia y de temor de Dios, y nos cuidábamos de no murmurar de nuestros superiores, aun cuando no entendiéramos algo de lo que ellos disponían, aun cuando nos sintiéramos afectados por algunas de las disposiciones de la dirección de la iglesia, pero lo aceptábamos con temor y en silencio. Hoy, como los tiempos han cambiado y por todas partes se proclama libertad, libertad de acción, libertad de expresión, y aún la dirección de nuestra iglesia nos ha dado muchas libertades que antes no disfrutábamos, junto con esto parece que se ha perdido un poquito el concepto de nuestros superiores, el temor de Dios, y unos más y otros menos nos atrevemos a criticar sus actuaciones y a desaprobar lo que ellos disponen. ¿Estará esto correcto? Yo creo que no. Quien dirige la obra, quien dirige el universo enteramente, pero especialmente quien dirige la iglesia, es Dios, es el Espíritu Santo. Pero el Señor tiene instrumentos humanos para guiar al rebaño, para guiar a su pueblo. Y estos hombres, aunque sean escogidos por Dios y aunque sean instrumentos de Dios, como humanos al fin tienen defectos, cada cual en su nivel. Estamos sujetos a errores, habilidades. ¿Y cuál es o debe ser la actitud correcta de un siervo de Dios o de un creyente cualquiera que sienta por la iglesia y quiera el triunfo de la iglesia, el triunfo de la obra de Dios? En primer lugar, es dar el ejemplo del mismo, haciendo todas las cosas correctamente. Porque el que no actúa correctamente no tiene respaldo para exigir de los que están bajo él ni de los que están sobre él que actúen correctamente. Por esto lo primero es actuar correctamente dentro del temor de Dios, dentro del marco de la disciplina cristiana. Y cuando estemos haciendo así, si tenemos algunos hermanos que están bajo nuestra responsabilidad, cuidarles con esmero, con celo, pero con amor, con misericordia, compadeciendo de sus debilidades, para que no sea que una gigantez demasiado fuerte les vaya a hacer sufrir. Pero muy especialmente quiero referirme a la parte que se relaciona a nuestros deberes para con nuestros superiores, ya que generalmente todos tenemos quienes están debajo de nosotros y quienes están sobre nosotros igualmente. Después que estemos actuando correctamente dentro de lo que manda la palabra de Dios y la disciplina de la iglesia, debemos responsablemente, concienzudamente, también ayudar a nuestros superiores para que sean legítimos instrumentos de Dios en todos los momentos. Quizás no podamos ayudarles en un consejo, quizás no podamos ayudarles en un trabajo que no está a nuestro alcance realizar, pero lo que sí está al alcance de todos y de cada uno de los creyentes es de ayudar a nuestros superiores en oración ferviente, en oración constante. Y la mayoría de las veces confiamos tanto en la pericia, en la destreza o en la experiencia que tienen ellos o en la responsabilidad que tienen, que decimos si les sale bien o les sale mal es cuestión de ellos, y no necesitan siquiera de que pidamos a Dios en su favor. Y si oramos, lo hacemos en las horas devocionales o en los cultos reglamentarios, cuando ya se nos ordena orar por algunas de estas actividades, y en las oraciones privadas les tenemos casi olvidados. Y después, cuando las cosas no son como quisiéramos que fuesen, sí, sabemos hablar, sabemos mover los labios que no movimos en oración para que nuestro jefe, nuestro director no falle, nos atrevemos a movernos en desaprobación de sus obras. ¿Será esto correcto? Creo que no. Desde el punto de vista lógico, humano, ¿creen ustedes necesario que le digamos a Dios lo que tiene que hacer? Piense alguno, conteste. Contésteme alguno. ¿Tiene algún sentido que le digamos a Dios o le pidamos a Dios que haga esto o lo otro, sabiendo Él todas las cosas, conociendo Él todas las cosas? ¿Tiene algún sentido que le digamos, Señor, haz esto o no hagas lo otro? ¿Qué opinan? ¿No han considerado esto alguna vez? Podríamos decir, si Dios todo lo ha hecho, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, su propósito es sabio, tiene todo el poder, está de más que yo trate de guiarle, o de pedirle, o de sugerirle que haga algo. Sin embargo, Él mismo nos ordena, nos pide y nos ordena que le pidamos en oración. ¿No dijo el Señor al profeta Jeremías? Clama a mí y te responderé. Fíjense, si yo quiero darles algo, decirles algo, sencillamente te lo doy. Ahora yo quiero al niño darle un dulce, yo soy el que quiero darle el dulce, le doy el dulce. O sencillamente, si me lo pide, aunque no quiera dárselo, se lo doy, pero yo que quiero dar el dulce, le digo, niño, pídeme un dulce para dártelo. Parece absurdo, parece... Sin embargo, Dios dice así, pídeme para darte. Como si quisiera decir, si no me pides, no te doy. Clama a mí y te responderé. Lo cual quiere decir que aunque Dios sea todopoderoso y su voluntad es soberana, espera, desea que nosotros le pidamos en oración conforme a nuestras necesidades dentro del marco de su voluntad. Por eso alguien dijo, y con sobrada razón, que cuando el Señor visitó a Abraham, caminó con él, conversó con él, y Abraham intercedía por Sodoma. ¿Recuerdan ese pasaje en las Escrituras? Abraham, ya cuando Dios le notificó que iba a destruir aquella ciudad, y Abraham comenzó a interceder por los justos que pudieran haber allí, y dado que no habían 50, ni 40, ni 30, Abraham fue rebajando la cuota. Pero dice que el Señor no cesó de conceder hasta que Abraham cesó de pedir. ¿Recuerdan? Es decir, que el propósito de Dios es soberano, pero cuando el hombre pide, clama, Dios muchas veces modifica su propósito en beneficio del hombre. No porque el propósito de Dios sea incompleto o imperfecto, sino porque Él cuenta con nosotros en su misericordia, mirando nuestra bajeza, nuestra indignidad, se compadece de nosotros y nos tiene muy en cuenta y está atento a nuestras oraciones. El Señor Jesucristo, Dios mismo, hecho carne y sujeto a la situación esta de flaquezas humanas, también sintió necesidad y pidió la ayuda de sus colaboradores. No solamente que él oraba al Padre continuamente, y siempre que fue a hacer una decisión responsable, como la de la elección de sus discípulos, él oraba al Padre, sino que también pedía la ayuda de sus discípulos en oración, que velaran, que le acompañaran. Y sobre todo cuando él se retiró al Getsemaní poco antes de ser entregado, llegó con sus discípulos, les dijo que reposaran allí, tomó a tres de ellos, los llevó un poco más adelante y les encargó que velase, y él se extendió un poco más y se postró en oración. Después de algún tiempo de estar orando al Padre, regresó y los encontró dormidos. Se los reprochó: no habéis podido velar conmigo una hora tan siquiera. Es decir, en este momento crítico en que yo necesito la ayuda, el respaldo de mis compañeros, se me duermen cuando yo más los necesito. Tal vez no por deslealtad, sino por frialdad. Pero qué grato hubiese sido el Señor encontrar a sus discípulos despiertos, en oración ferviente o vigilantes. Entonces, por tres veces el Señor se retiró a orar, pero ya dice que en la última ocasión ni siquiera los despertó. Los veo que siguieran durmiendo, pues si les pido que velen conmigo y no lo hacen, pues sigan durmiendo. Yo voy a seguir velando, yo voy a seguir orando. Es decir, que hasta el mismo Jesús sintió la necesidad de colaboración, de respaldo, sino en fuerza, en obra, por lo menos en sentimiento, en oración. Es muy triste sentirse solo. En cualquier aspecto de esta vida es muy duro sentirse solo. Pero cuando uno siente el apoyo, aunque sea el apoyo moral de una mano amiga, cobra ánimo, cobra fuerza. Y nuestros superiores, aunque sean superiores a nosotros en dignidad, en responsabilidad, en gracia, en ayuda de Dios, como humanos, también sienten la necesidad de la colaboración, la cooperación de toda la iglesia y muy especialmente en oración. No es necesario que le dictemos qué deben hacer, ni aun siquiera que le demos consejos, pero sí que estemos atentos a sus necesidades, a sus preocupaciones, y que estemos presentes delante de Dios en oración en favor de ellos. ¿Quién será mayor, el apóstol Pablo o el apóstol Florentino? Y que cada vez que yo hago una pregunta siento el deseo de que me conteste. ¿Cómo?
Lo mismo.
¿Otros no opinan diferente? ¿No tienen otra opinión alguno? ¿Quién considera mayor en dignidad, en responsabilidad, en estatura espiritual, al apóstol Pablo o al apóstol Florentino?
Los dos iguales.
Los dos iguales. ¿Quién fue mayor, el apóstol Pedro o el apóstol Mateo?
Mateo
no fue
apóstol. Pedro.
Dilo antes. Y los dos no eran apóstoles. Y uno no era mayor que el otro. Entonces, ¿por qué hay que tener miedo para decir que uno es mayor que otro? Todavía si lo sintieran, yo se lo aceptaría. Si lo sintieran, yo se lo aceptaría. Tal vez yo estoy equivocado, pero yo pienso que el apóstol Pablo fue mayor que el apóstol Florentino. No porque el Florentino sea menos, pero creo que difícilmente algún hombre pueda compararse con el apóstol Pablo, o de la manera que Dios le usó y como ha influido en la humanidad entera. El apóstol Florentino, por grande y excelso que sea, pastorea un grupo pequeño, un rebaño pequeño, una porción pequeña del mundo, y el apóstol Pablo ha extendido su mensaje al mundo entero, ha influido incluso a las iglesias que no son fieles, están recibiendo el mensaje del apóstol Pablo. Entonces yo considero que el apóstol Pablo fue mayor. Y podríamos decir con cierta base que el apóstol Pedro fue mayor que Pablo, en otros aspectos no. Pero bueno, a lo que quiero referirme es esto. Si el apóstol Pablo se sintió necesitado de la oración de la iglesia, de la oración de los hermanos, y muy frecuentemente en sus cartas pide, demanda, exige la oración en su favor, ¿será porque la necesitaba o no la necesitaría? La necesitaba. Y si el apóstol Pablo necesitaba de la oración de la iglesia y lo pedía en sus cartas, ¿consideran ustedes que el apóstol Florentino no lo habrá de necesitar también? Nunca él nos ha pedido que oremos en su favor. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con toda la responsabilidad que el caso merece. ¿Cuál de nosotros se ha atrevido alguna vez a criticar alguna de las actuaciones del apóstol Pablo? Ninguno. Que yo sepa, ninguno. Aunque tal vez no entienda algo de lo que él dijo ahí, pero no nos atrevemos a criticarlo. Pero y esta pregunta no me la contesten, porque yo sé que no me la van a contestar. ¿Alguno de los presentes se ha atrevido a criticar las actuaciones del apóstol Florentino? Recuerden, no me contesten. No me contesten, porque si me van a contestar no van a ser sinceros. ¿Alguno se atreve a criticar las actuaciones de Florentino? Entonces, hermano, lo que yo quiero hacerles entender es esto. Florentino, como el director de la iglesia, el cuerpo de obispo, cada uno en su diócesis, en su lugar, los superintendentes, supervisores, incluso los pastores en cada iglesia local, cada una de estas responsabilidades que el Señor ha repartido a su iglesia tiene tareas especiales que realizar, y no siempre resulta del agrado de todos. Pero el deber de cada uno de los fieles es ayudar en todo lo posible a su superior en el desempeño de las tareas estas de administración de la iglesia, y sobre todo respaldarle en oración. Y si así lo hacemos, y si lo hacemos con fe, y el Señor nos escucha, veremos el cambio favorable, positivo, en todos los aspectos. Entonces no tendríamos que desaprobar o murmurar porque el pastor está actuando de tal manera que no está correcta, y yo me lleno la boca para criticarle porque es torpe, porque es egoísta, o porque no tiene justicia, o porque no es eficiente. Después critico al pastor y murmuro del pastor, y no estoy orando por el pastor. Critico al supervisor, al superintendente o al obispo, que somos humanos y que tenemos debilidades, que no somos perfectos, y después nos critican y no están orando, están exigiendo y no están dando. No es justo eso. O de igual manera a la dirección de la iglesia. Entonces, es posible que la iglesia esté pasando por una etapa crítica. Está escrito que los tiempos irían de mal a peor. Antes de la segunda venida de Cristo se verían problemas grandes, no solamente en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Estamos pasando por una etapa crítica. Y allá los que dirigen, allá ellos, la responsabilidad de ellos. No, hermano, la responsabilidad es de cada uno, de todos y de cada uno de los fieles, de todos y de cada uno. Estoy haciendo mi parte. Si no la estoy haciendo, no debo criticar o desaprobar la parte del otro, porque no esté completa si la mía no está completa tampoco. Entonces, si el apóstol, si leamos las epístolas, en muy repetidos lugares pide la oración de la iglesia, a los efesios, a los tesalonicenses, a los, bueno, podríamos citar quizás 10 o 12 citas bíblicas, que no recuerdo de memoria en estos momentos para señalárselas, donde el apóstol está pidiendo insistentemente la oración en su favor, para dar la palabra, para desenvolverse, para sus recorridos. Es porque lo necesitaba, y de igual manera necesita nuestro apóstol en estos días, la necesitamos los obispos, y la necesita cada uno de los oficiales y cada uno de los que tienen responsabilidades en esta iglesia. Y el que se la niegue, que se calle la boca y acepte lo que le venga después, porque no está ayudando a que las cosas resulten mejor, porque no proteste cuando no resultan mejor. Pero si doblamos nuestras rodillas e insistentemente clamamos a Dios, entonces tampoco tendremos necesidad de protestar, porque las cosas saldrán mejor como queremos.